Hoy, Saló, no necesitábamos el efecto sonoro. Podíamos haber abierto la ventana, sacar un micro fuera y ningún problema, ¿verdad? Buenos días, José Miguel.
Buenos días, pues sí, efectivamente. Aquí nos ha pillado.
Hoy teníamos los efectos especiales en directo.
Saca el micrófono.
Saca el micro por la ventana, ya verás tú lo que nos espera. Bueno, cuéntanos. Pero esto es en esta zona. Estamos hablando de Guadalajara y nos están escuchando desde muchísimos lugares, no solo de España, sino del mundo. Así que vamos a darles una idea, no a todos los del mundo, pero sí al menos a los que nos escuchan.
A los de España. Sí, pues
España.
Bueno, parece, Pepa, y ya lo estamos comprobando, que las tormentas pues no nos abandonan en este arranque, inicio del verano. Ayer ya las vimos crecer y descargar por diferentes puntos de nuestro país, principalmente por zonas del interior. Y hoy sábado pues lo estamos viendo por aquí, por otros lugares. Estamos repitiendo una situación muy parecida, con una marcada inestabilidad atmosférica. Lo positivo para muchas personas, pues que el calor afloja y la gente que se agobia ya con esos 35 grados que ya hemos tenido en algunos sitios, pues hoy va a notar, eso sí, la bajada de las temperaturas. A estas horas tenemos tormentas, como bien has comprobado y dices, en una ancha franja central de la península ibérica, desde el norte hasta el sur. Incluso están descargando ya esas tormentas también por el sur de Andalucía, y la previsión es que ahí sean incluso especialmente intensas, pero también están dejando ya chubascos a estas horas en muchas zonas de esta comunidad de Castilla-La Mancha, provincia de Toledo, Ciudad Real, también están alcanzando a Madrid, aquí a la provincia de Guadalajara, y la previsión es que durante las próximas horas, hasta bien entrada la tarde, pues esas tormentas sigan activas, alguna de ellas pues irá desapareciendo, pero irán surgiendo nuevas y repartidas, como te digo, por muchas zonas del interior. Van a ir afectando según vaya avanzando el día, sobre todo a las áreas de montaña, y es donde van a ser especialmente intensas. La zona del sistema central, la zona del sistema ibérico, también por los Pirineos, van a ir creciendo. Como ves, una situación pues de una inestabilidad bastante general. Las temperaturas, como te digo, hoy bajan, se va a notar sobre todo en el extremo occidental, incluso también por la zona centro de la península. Y hoy, por ejemplo, en algunas zonas del interior de Andalucía, pues las máximas pueden llegar a ser hasta 5 y 6 grados más bajas que las que tuvimos ayer. O sea que es un descenso importante.
Oye, qué curiosa, ¿no? La evolución de este principio del verano.
Sí.
Unas temperaturas altísimas, después bajan en picado, tormentas muy, muy importantes, vuelven a subir las temperaturas,
sí,
vuelven a bajar.
Sí, porque además ya a estas alturas del año pues el tiempo tiene estas cosas. Cuando viene una situación de inestabilidad, lógicamente se intercala con un periodo de mucho calor, y es lo que vamos a seguir observando seguramente durante la próxima semana.
Pues nada, y para mañana, ¿qué nos cuentas? Rapidito.
Pues nada, muy rapidito, el resumen. Mañana se tranquiliza el tiempo, remiten esas tormentas, todavía tendremos, eso sí, alguna por los Pirineos sobre todo, pero ya en el resto pues un dominio claro de los cielos despejados, y mañana sí que se va a notar, ahora que decías esto de los altibajos, de nuevo una subida importante de las temperaturas. El calor incluso va a apretar bastante ya por el suroeste de la península.
Bueno, aprovechando nuestra visita a tierras alcarreñas, ¿cuáles son los principales rasgos del clima de esta zona de España? ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, estamos en una zona del interior de la península con unas elevaciones que oscilan entre los 700 y 900 a 1000 metros, y eso da como resultado un clima típicamente mediterráneo, pero con tintes continentales. Una de las principales señas de identidad del clima de esta zona donde nos encontramos pues son las fuertes oscilaciones térmicas entre el día y la noche y entre unas épocas y otras del año. Ahora en verano, normalmente en un día típico de verano, no tanto como hoy, pues se hace bastante calor, las máximas se acercan, rondan aquí los 35 grados algunos días, y sin embargo los inviernos suelen ser bastante fríos, no excesivamente lluviosos en general. Se registran heladas entre el mes de noviembre y mayo. Y fíjate, he sacado una cita de un libro algo antiguo. En la topografía físico-médica de la ciudad de Sigüenza, publicado en 1811, el doctor Luis Constantino Bertrán dejaba escrito el siguiente comentario relativo al clima de la Alcarria. Decía: los vientos que dominan casi constantemente son los del norte, por cuya razón es muy frío y prolongado su invierno, y continuas las heladas, ablandando y lloviendo si cambia al sur o mediodía. La primavera es corta e inconstante, siendo moderado y templado el verano. El otoño es también muy corto, aunque más constante.
Ya que nos ha traído aquí la 50ª edición del Festival Medieval de Ita, yo tengo curiosidad por conocer cómo era el clima en España durante la Edad Media, en los tiempos en los que Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, escribió el libro de Buen Amor.
Pues la Edad Media es un periodo bastante largo de la historia, que abarca desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta finales del siglo XV, en que tras descubrir Colón América o inventarse la imprenta, cambió el rumbo de la historia de la humanidad. En esos 10 siglos el clima se vio sometido a grandes variaciones, pudiendo considerar dos grandes periodos climáticos. El primero de ellos fue el que dominó durante la Alta Edad Media, aproximadamente entre el año 400 y el 800 y pico, que estuvo caracterizado por el frío, por el intenso frío. En aquel periodo se sucedían a menudo largos y rigurosos inviernos. Eso hizo mella en la población, diezmada en Europa por la malnutrición y las enfermedades. Pero todo eso empezó a cambiar a partir del siglo IX, en que comenzaron a suavizarse las temperaturas y a ser más generosas las lluvias, no solo aquí en España, sino en buena parte de Europa. Se inició entonces el llamado óptimo climático medieval, que se prolongaría hasta el año 1400, en que las condiciones climáticas volvieron nuevamente a deteriorarse.
Oye, si aquel periodo se llama o recibe el nombre de óptimo climático medieval, supongo que será porque se considera que es positivo, más positivo que negativo para los intereses humanos, ¿no?
Pues sí, así es, aunque en todas las épocas, con independencia de que sean frías o cálidas, siempre hay episodios meteorológicos que tienen consecuencias catastróficas. Pasaba en la Edad Media y lo seguimos observando hoy en día. Bien es cierto que la entrada en escena de ese óptimo climático medieval dio inicio a una época de mayor prosperidad. Entre el año 1000 y el 1300 se estima que la población europea se multiplicó por 3 o incluso por 4. La mayor suavidad del clima hizo, por ejemplo, que se pudiera cultivar la vid y producir vino en el sur de Inglaterra y en otras zonas de Europa donde anteriormente, debido precisamente a los rigores del clima, pues era imposible. Y en el norte del continente europeo fueron los años de la expansión de los vikingos. Los vikingos de Noruega llegaron a asentarse en Islandia entre finales del siglo IX y principios del X. Y algo más tarde sería Erik el Rojo y sus hombres los que se establecieran en la franja costera de Groenlandia, donde la existencia de pastos por aquel entonces permitió la fundación de varias granjas y de algunos pequeños núcleos de población que llegaron incluso a alcanzar una población de 5.000 personas. Por España, la sucesión de años húmedos, intercalados con alguna que otra sequía, pues favorecieron la actividad ganadera y agrícola. Y en 1273 se funda aquí la Mesta, bajo el protectorado de Alfonso X el Sabio, y nuestro país pasa a convertirse, entre otras cosas, en un gran productor de lana.
Ajá. Oye, ¿y esa época fue más o menos calurosa que la actual?
Bueno, mucho se está últimamente hablando de eso. La verdad es que no se sabe todavía a ciencia cierta, ya que al no existir registros instrumentales de temperatura con anterioridad al siglo XVIII, pues tenemos que fiarnos de otra serie de datos más indirectos, como las fuentes documentales, los anillos de los árboles, cosas de ese estilo. Dependiendo del tipo de información que se coteje, se obtienen gráficas de anomalías térmicas distintas. En algunos casos, el óptimo medieval parece superar por escaso margen a la fase cálida actual, mientras que en otros pues parece justo al revés, que la Tierra en su conjunto es ahora algo más cálida. De lo que no parece haber duda es de la singularidad, sin entrar en sus causas, tanto del periodo cálido que aconteció en la Edad Media, ese óptimo del que acabamos de hablar, como del actual.
Oye, ¿podemos situar el origen de los refranes que hablan del tiempo y el comportamiento del clima en la Edad Media?
Pues algunos de ellos sí que se remontan a esa época de la historia y por tradición oral pues han llegado hasta nuestros días, aunque muchos de ellos la verdad es que están en peligro de extinción. Hemos pasado en relativamente poco tiempo de ser una sociedad eminentemente rural y campesina, con una dependencia muy fuerte de las condiciones atmosféricas, a ser una sociedad tecnológica que se concentra en las grandes ciudades. De todas formas, el origen de los refranes del tiempo realmente no es medieval, sino que lo encontramos en el mundo clásico. Fue en aquel momento cuando se popularizan las primeras frases con pautas sobre el comportamiento del clima y las reglas de predicción del tiempo expresadas de forma sencilla para facilitar su aprendizaje. Autores clásicos como Hesíodo, Teofrasto, Ovidio o Séneca hicieron ya uso de ellos en alguna de sus obras.
Al margen de los refranes y de todas las cosas que podamos meter en este cajón desastre que es la meteorología popular, ¿qué conocimientos tenían en la Edad Media sobre el comportamiento de la atmósfera y los fenómenos atmosféricos? ¿Qué se sabía en ese momento?
Bueno, los conocimientos realmente eran escasos, al menos desde nuestra perspectiva actual, en que la meteorología pues ya la consideramos una disciplina.
No tenían Meteosat y eso ya
por
afecta
ejemplo,
mucho.
Por ejemplo, bueno, no hay que irse a la Edad Media, vete a los años 50 o 60. Bueno, hay una obra clásica que en cierta medida sentó las bases del conocimiento meteorológico durante bastantes siglos. Se convirtió en una especie de Biblia para todo aquel que estaba interesado en estos temas. Se trata de los Meteorológicos de Aristóteles, que si bien fueron escritos por este gran sabio de la antigüedad hacia el año 340 a.C., con la llegada de la Edad Media, pues prácticamente se diluyó en Europa la cultura griega, que fue absorbida por los árabes. Y el punto de inflexión, Pepa, se produciría a partir del siglo XI en Toledo, donde se traducen del árabe al latín centenares de obras griegas, entre ellas los Meteorológicos de Aristóteles, cuya traducción fue llevada a cabo por Gerardo de Cremona a mediados del siglo XII. En muchas otras obras de autores árabes, los fenómenos atmosféricos y la evolución del tiempo, fíjate, se relacionaban íntimamente con cosas como las posiciones que ocupaban los planetas y las estrellas en el firmamento.
Y eso es muy curioso, es sorprendente descubrir cómo la predicción del tiempo estuvo en la Edad Media relacionada íntimamente con la astrología, ¿no?
Pues la verdad es que la mayoría de los...
Que ahora solo nos sirve para los horóscopos y estas cosas.
Sí, aunque compartimos normalmente el espacio en el papel del periódico con los horóscopos, la predicción del tiempo y los crucigramas, como lo que está haciendo aquí Pardo a mi izquierda. Bueno, la verdad es que la mayoría de los fenómenos celestes se metían en el mismo saco, ocurrieran o no en la atmósfera. Por ejemplo, se tardó bastante tiempo, Pepa, en desestimar la idea de que los cometas, que a veces aparecían en el cielo, pues eran fenómenos atmosféricos. Con la aparición de la imprenta, los pronóstica llenaron centenares de anuarios y publicaciones diversas, algunas de las cuales ha resistido todavía el paso del tiempo. Y todos esos pronósticos meteorológicos estaban basados en el conocimiento astrológico. Por citar, y ya termino, alguna obra de las que se consultaban en los tiempos del arcipreste de Ita, tenemos el libro de las cruces, que es el texto astrológico andalusí más antiguo que se conoce, atribuido a un tal Obeidaya. Bueno, pues el libro aborda todo tipo de predicciones, entre ellas las relacionadas con el tiempo y el clima, para lo cual se apoyaba en el estudio de las conjunciones planetarias y su posición en el zodiaco.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí mientras le damos a José Ramón un minutito más para que termine.